No, además, habrá que tomar en cuenta que a lo mejor muchos bolivianos en el exterior tienen que recorrer largas distancias, ¿no?, para poder cumplir este objetivo de empadronarse, y abriendo la posibilidad de que sea un empadronamiento permanente, les permite en cualquier momento, es decir, cuando estén cerca del lugar donde se empadronan, hacerlo, y no así tener que lograr llegar hasta el lugar recorriendo largas distancias, y a lo mejor no lo hacen en determinado momento y después están prohibidos de participar en el acto electoral.
Así es, y además se prevé la conformación de brigadas móviles, es decir, no esperar, sentarse, esperar que venga el ciudadano, sino salir a los lugares donde hay alta concentración de población migrante boliviana, que las que hemos identificado, en coordinación, por supuesto, con las asociaciones de bolivianos, haciendo convocatoria en medios bolivianos que existen en el exterior, para facilitar este empadronamiento, para actualizar datos del registro civil. La idea es facilitarle la vida al ciudadano y garantizar de esa manera su derecho a la participación política.
¿Al esto se hace en función a la sugerencia de los propios bolivianos residentes en otros países, sí, por la experiencia y dificultades que tuvieron para empadronarse? ¿Cómo surge la idea?
Se hace en coordinación. La idea surge porque es un mandato legal. La ley dice que el empadronamiento es permanente, y hace poco se aprobó una reforma a la ley del régimen electoral donde se habilita también el empadronamiento permanente en el exterior, que se ha hecho de manera coordinada con la Asamblea Legislativa, es decir, es un derecho, es el primer mandato que tenemos. Segundo, surge por la necesidad de no concentrar todo el empadronamiento en estos momentos de empadronamiento masivo, donde los últimos dos días hay colas interminables y es un problema, sino que realmente vaya fluyendo. Va a haber, se informará en su momento, un ambicioso desarrollo de empadronamiento en colegios en los últimos cursos, para que quienes vayan cumpliendo 18 años también se empadronen. Y por supuesto, en el exterior lo hacemos en diálogo y coordinación, no solo con nuestros representantes consulares, sino con las asociaciones de bolivianos y bolivianas.
Y hay muchos que dirán, ¿por qué solo estos cuatro países? ¿O inicialmente estos cuatro?
Es inicialmente porque estamos dando un primer paso, tiene que ver con cuestiones logísticas, con cuestiones presupuestarias sobre todo, pero la previsión es que el próximo año ya podamos ampliar a otros países, podamos ampliar a ciudades y realmente garantizar este empadronamiento permanente con miras a lo que serán los próximos eventos democráticos en el país.
Estamos yendo hacia una nueva ley de organizaciones políticas. Muchos han generado ya repercusiones y han comentado sobre el anteproyecto de ley de organizaciones políticas que se ha presentado al comenzar este año, donde, por ejemplo, el tema más significativo y de repercusión ha sido la exclusión del financiamiento a partidos. ¿Qué podría decir usted de la ley de organización política? ¿Qué va a permitir? ¿Qué va a garantizar? ¿Qué va a cambiar con esta ley?
Primero, destacar que este proyecto de ley de organizaciones políticas, que ha sido presentado formalmente a la Asamblea Legislativa el pasado 14 de junio, es resultado de un largo recorrido de construcción participativa y deliberativa en los 9 departamentos del país. Hemos tenido muchos encuentros, al menos 14 encuentros en los 9 departamentos con los partidos, con agrupaciones ciudadanas, con organizaciones indígenas, con organizaciones de mujeres, académicos, especialistas, medios de comunicación, líderes de opinión. Ha sido un proceso muy rico para recoger insumos, es decir, ha seguido ese proceso de construcción legítima de una propuesta, luego se hizo obviamente el trabajo técnico hasta tener el proyecto de ley. Segundo, destacar que esta ley pone al día, o busca poner al día, a las organizaciones políticas en relación al ejercicio de las democracias en el país, ¿no? Y ese es un reto fundamental. Tercero, busca mejorar la calidad de la representación política, y este creo que es un imperativo democrático, y así lo asumimos a plenitud en el órgano electoral. De manera específica, la propia ley está impulsando varios ejes centrales. Primero, una condición fundamental en democracia es que quienes son actores protagónicos de la democracia, pues las organizaciones políticas, sean ellas mismas democráticas. Entonces, el núcleo de este proyecto de ley tiene que ver con cómo garantizar mecanismos de democracia interna en las organizaciones políticas, en todos los niveles, para la definición de sus candidaturas, de sus dirigencias, de sus representaciones, de sus espacios de toma de decisiones y deliberativos. Segundo, esta ley está tiene un fuerte componente de paridad democrática entre mujeres y hombres, es decir, garantizar a plenitud la participación política de las mujeres y su presencia paritaria en las listas y en los diferentes espacios de la propia organización política. Tercero, el reconocimiento de la centralidad de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que están plenamente habilitadas para no solo tener representación directa, sino también participar o postular candidaturas en elecciones, en este caso de alcance subnacional. Y cuarto, dentro de los varios elementos que hay en el proyecto de ley, está este tema que tú mencionabas del financiamiento. La gran innovación que se plantea con este proyecto de ley es una modalidad mixta de financiamiento, donde se combina el financiamiento privado que ya existe, con restricciones, porque hay que evitar, por supuesto, financiamiento ilícito, con una modalidad muy novedosa de fortalecimiento público, ¿no? Que implica que, a diferencia de lo que ocurrió durante un periodo de tiempo en el país, donde el 97 al 2008, donde se daba dinero a los partidos, y estos los utilizaban como querían y luego rendían cuentas y finalmente no terminaron de rendir bien las cuentas, ahora no va a haber esa modalidad de financiamiento directo, pero sí una modalidad de fortalecimiento público que implica disponer de recursos públicos administrados directamente por el Tribunal Supremo Electoral para que las organizaciones políticas en periodos electorales tengan acceso a los medios de comunicación para difundir sus propuestas programáticas, esto garantizando también el derecho a la información de la ciudadanía, y en periodos no electorales disponer de recursos públicos para el fortalecimiento de las organizaciones políticas a través de espacios y cursos de formación, de renovación de liderazgos, de capacitación, de deliberación. Es un salto cualitativo importante, está acompañado por una institucionalidad que tenemos en el órgano electoral en creación, que es una unidad de coordinación con las organizaciones políticas, y otra instancia fundamental que hemos lanzado hace pocas semanas, que es el Instituto para la Democracia Intercultural, el IDI, que es el que va a articular estos espacios de formación. Esperamos, estamos atentos al curso que seguirá este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, tenemos información de que sí hay la decisión de tratarlo y vamos a acompañar técnicamente este proceso.
Muy bien, bueno, reiteramos también que en pocos días se va a publicar el número 7 de la revista Andamios con varios contenidos, entre ellos podemos destacar lo que escribe Fabiola Gutiérrez. Si los medios callan, las redes hablan. ¿Se habla en las redes? Fabiola Gutiérrez Escobar propone que no existe una apropiación cultural de las redes sociales como un recurso de participación política y tampoco se trate de un espacio democratizado, pues la participación está condicionada a la capacidad adquisitiva de las personas. Wilfredo Jordán escribe sobre los actores políticos, redes sociales digitales y microsegmentación, escenarios electorales 2019. El autor analiza la política viral, una forma de participación política que abre los espacios para la participación activa de la población a través de la tecnología, pero que esto no crea militancia o apoyo seguro a las agendas políticas propuestas por los partidos políticos. Pone en evidencia el desafío que tienen las organizaciones políticas en ganar votos en las redes sociales digitales, pensar qué redes sociales usarán y cómo conseguirán seguidores orgánicos y no solo seguidores en el ciberespacio. Son algunos de los artículos que se publica en el número 7 de la revista Andamios, que muy pronto, en pocos días, ya estará circulando en el país. Así que estén atentos, amigos de Panamericana. Bueno, estamos prácticamente en la parte final del programa Democracias en Ejercicio. Una opinión del programa, don José Luis Eseni, y finalmente el objetivo de este programa se plantea en términos que usted ha expuesto. ¿Considera que la población requiere de esta información? ¿Cómo se ha sentido usted a la vez en el programa?
Reitero que me ha dado mucho gusto estar en este programa brindando esta información. Y invito a la ciudadanía, a las y los oyentes de Panamericana para esta cita, todos los martes a las 11, entre las 11 y las 11:30, para que podamos dialogar sobre diferentes temas, podamos alimentar con información el debate público. Seguramente en algún momento también abriremos el programa para algún diálogo con otras voces, con oyentes, pero lo fundamental es reafirmar este principio del derecho a la información y esta condición de participación democrática, que es información amplia amplia, oportuna y pertinente. Eso es lo que vamos a hacer en este programa con los diferentes temas que había mencionado al principio, y esperamos que realmente estén atentos al desarrollo del mismo.
Muy bien, gracias al vicepresidente del órgano electoral plurinacional, don José Luis Sexenio, por habernos visitado y además haber inaugurado, diríamos, oficialmente este espacio que se va a difundir todos los martes en el horario que les hemos mencionado, en este, de 11 a 11.30. Tendremos varios temas en cada una de las emisiones, bien mencionaba, con una forma de anticipo, incluso tendrá mucho que ver en el momento en que se difunde el programa, también con la cercanía de las fechas, ¿no? Cuando se estén conmemorando los 36 años de democracia, esto en el mes de octubre, hablaremos también de la democracia comunitaria, no solo la intercultural, la que hoy hemos hecho referencia, hablaremos del registro electoral y el padrón biométrico. Bueno, hay mucho material para desarrollar en el curso de los siguientes programas, por lo tanto, amigos, están ustedes cordialmente invitados a seguir en sintonía de Panamericana este espacio denominado Democracias en Ejercicio, todos los martes de 11 a 11.30. Será hasta la próxima semana.
Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en Ejercicio.